QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Dedicamos este audio a la destacada bióloga británica Anne McLaren, que nació en Londres el 26 de abril de 1927. Cuando contaba con 17 años de edad, en el año 1944, decidió matricularse en la Universidad de Oxford y, según ella misma ha relatado, entre las asignaturas que cursó, la genética capturó de inmediato su atención y su imaginación. Al graduarse, ya tenía claro que deseaba seguir una carrera dedicada a estos temas. Optó entonces por hacer el doctorado en el Colegio Universitario de Londres, y en 1952 leyó una excelente tesis doctoral. Ese mismo año se casó con su compañero de graduación, con un compañero de graduación, y con el tiempo pues tuvieron tres hijos. Tras doctorarse, Anne McLaren se sintió muy atraída por la biología de la reproducción en los mamíferos, humanos incluidos. Para seguir esta técnica o esta línea de trabajo, decidió especializarse en el cultivo in vitro de embriones procedentes de animales. Recordemos que esta técnica, es decir, el cultivo in vitro, consiste básicamente en extraer un óvulo del cuerpo de una hembra y fusionarlo con un espermatozoide procedente del semen de un macho en un recipiente de laboratorio que contiene un medio nutritivo adecuado. Como se trata de un proceso que ocurre en un recipiente de vidrio, se llama fecundación in vitro. Los primeros trabajos que esta investigadora realizó fueron hechos con ratones, esos ratoncillos pequeños y blancos que se usan en los laboratorios. En esta línea de trabajo, realizó Anne McLaren una serie de experimentos junto a un compañero llamado John Biggers, y consiguieron uno de los resultados más impactantes de la carrera de ambos. ¿Qué fue en realidad lo que lograron? Pues cultivaron juntas las células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides, y algunas de estas se unieron y formaron embriones mediante fecundación in vitro. Una vez formados estos embriones, se transfirieron al útero de hembras ratonas portadoras, llamadas también madres subrogadas. Mediante este proceso, y después de numerosos intentos, no solo un intento, sino muchos, lograron que las hembras portadoras dieran a luz en el laboratorio ratoncillos vivos y sanos. Anne McLaren y John Biggers fueron los primeros en demostrar que esta técnica era viable. En otras palabras, los científicos lograron probar que los embriones de mamíferos obtenidos fuera del útero podían, una vez transferidos a las madres portadoras, dar lugar al nacimiento de una cría sana y normal, si se insertaban en el cuerpo materno antes de las 24 horas. Inicialmente, el porcentaje de éxito conseguido fue bajo, pero luego fue aumentando a medida que las condiciones pues, se fueron mejorando. En el año 1958, Anne McLaren y John Biggers publicaron un artículo en la revista Nature donde exponían claramente su técnica para obtener y cultivar embriones en el laboratorio, luego colocarlos en el útero de una madre subrogada y que nacieran crías vivas y sanas tras un embarazo normal. En 1959, o sea, un año después de este célebre artículo, Anne McLaren optó por trasladarse a Edimburgo para continuar sus investigaciones en un laboratorio de vanguardia que estaba dotado de una excelente infraestructura para proyectos sobre biología de la reproducción y desarrollo embrionario. Se trataba del Instituto de Genética Animal, fundado y dirigido por un prestigioso investigador en estos temas llamado Conrad Waddington, quien vivió entre 1905 y 1975. Acerca de este instituto, la científica ha recordado, abrimos comillas, que tenía un ambiente científico maravilloso, el mejor que he encontrado a lo largo de mi vida en cualquier sitio. Cerramos las comillas. Esto era debido a una de las buenas ideas de Conrad Waddington, que fue montar una cafetería donde los investigadores e investigadoras procedentes de distintas especialidades que trabajaban en el instituto, sobre todo especializados en zoología y en biología molecular, podían encontrarse y tener intensas conversaciones, sobre todo durante el almuerzo o los breaks por el café, y proponer entre todos y todas nuevas ideas, nuevas técnicas y mejoras, ¿no? Este tipo de coloquios suelen ser muy fructíferos. En 1967, cuando Angmar Lahren tenía 30 años de edad, recibió su primer premio científico importante, otorgado por la Sociedad Zoológica de Londres. Se trataba de un prestigioso premio que se concede específicamente a científicos menores de 40 años que hayan realizado un trabajo destacado en zoología. A la científica se le otorgó por, abrimos comillas, sus meticulosos análisis de los factores que deben controlarse para que la transferencia de un embrión desde un recipiente de laboratorio hasta el útero de una ratona hembra tuviese éxito. Cerramos las comillas. Los experimentos de Angmar Lahren fueron valorados por estar elegantemente diseñados y proporcionar respuestas no ambiguas a los problemas que se proponía solventar. Además, sus resultados estimularon el uso de las técnicas de fecundación in vitro en laboratorios de muchas partes del mundo, lo cual evidentemente significa que las técnicas podían así progresar mucho más rápidamente. La metodología puesta a punto por Angmar Lahren y su equipo condujeron a la primera aplicación clínica con éxito de la fecundación in vitro en humanos, lo que sería considerado por la comunidad científica como uno de los más significativos logros en la historia de la biología reproductora y de la medicina. El éxito máximo llegó cuando en 1978 nació en Gran Bretaña la primera niña procedente de la fecundación in vitro, llamada Louise Brown. Louise Brown es hoy una mujer adulta y sana que ya ha tenido sus propios hijos. Se abrió entonces, en 1978, un camino muy esperanzador para las parejas con dificultades para tener hijos. Ciertamente, las investigaciones de Angmar Lahren generaron resultados tan prometedores en el desarrollo de las llamadas técnicas de reproducción asistida humana que lograría solucionar los problemas de esterilidad de gran número de parejas en todo el mundo. Hoy en día ya ha nacido un elevado, pero bastante elevado, número de niños y de niñas gracias a esta tecnología. En la década de 1980, Angmar Lahren y su equipo de investigación lograron lo que se llama el diagnóstico de preimplantación embrionaria. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que, gracias a los avances de la genética molecular, es posible conocer el perfil genético de un embrión fecundado in vitro antes de su implantación en el útero. De manera que la fecundación in vitro podría entonces usarse no solo para aliviar los problemas de infertilidad, sino también para reducir la incidencia de serias enfermedades genéticas. O sea, una pareja portadora de genes defectuosos puede someterse a la fecundación in vitro, obtener como resultado de este proceso varios embriones y luego el médico o la médica pueden elegir aquellos embriones sanos y transferirlos a la madre. Solo los sanos, los que ellos que estén enfermos, se desechan o se utilizan para la investigación. Dado que esta técnica permite la selección de embriones que no llevan mutaciones causantes de enfermedades genéticas, es considerada como un método que determina la calidad de los embriones obtenidos en los programas de fecundación in vitro. Como es fácil de imaginar, para diversos sectores sociales, sobre todo aquellos relacionados con la Iglesia, tal selección de embriones ofrece serios problemas éticos. Ann McLaren se convirtió entonces en una voz prominente en la discusión bioética sobre estos temas, jugando un valiente papel de liderazgo al recalcar las verdaderas dimensiones de tales asuntos. Como muy bien ha señalado en 2017 la destacada profesora de sociología de la Universidad de Cambridge, llamada Sarah Franklin, compañera y amiga de Ann McLaren, decía con respecto a la científica que hoy estamos estudiando. Abrimos comillas, comprometió tanto su tiempo como su agudo intelecto al esfuerzo de encontrar un camino aceptable y adecuado ante los complejos desafíos sociales y políticos de su investigación. Cerramos los paréntesis. Ann McLaren nunca desdeñó una sensibilidad ética ante la posibilidad de intervención en el proceso reproductivo humano. Siempre fue una científica profesional y una pensadora progresista. Fue una activa participante en el desarrollo de políticas públicas que regulen y permitan aprovechar las valiosas ventajas de estas nuevas tecnologías. Insistimos, ¿no? Estas nuevas tecnologías permiten obtener, seleccionar embriones que no tengan defectos genéticos y luego insertarlos en el útero de la madre portadora, de quien dará a luz. Y esto despertó en la Iglesia y en muchos sectores sociales grandes discusiones. Ann McLaren fue de las mejores y de las más valientes defensoras de las ventajas de estas tecnologías. Hay que insistirlo porque mucha gente pues, se ha negado a este tipo de actividades y ha puesto la mayor cantidad posible de barreras. Barreras que realmente implican un retraso en la ciencia. Bien, continuamos señalando que a partir de la década de 1990, Ann McLaren impartió diversas conferencias, seminarios, congresos y otras actividades relacionadas con su especialidad. Fue una excelente comunicadora, siempre preocupada porque la ciencia se explicase al público de manera sencilla pero rigurosa, tanto a nivel nacional como internacional. Tales actividades, sin embargo, no le impidieron continuar publicando regularmente sus hallazgos científicos en revistas de alto rango. A lo largo de su productiva carrera profesional, Ann McLaren fue autora de más de 300 artículos, publicados en su mayor parte en revistas, como decíamos antes, de alto impacto. También escribió dos libros que con el tiempo se han ido convirtiendo en clásicos y durante su carrera recibió incontables honores y reconocimientos. Además, a lo largo de su vida, estimuló y ayudó a las jóvenes estudiantes deseosas de dedicarse a la investigación. Ann McLaren murió el 7 de julio de 2007 en un accidente de coche en una autopista al norte de Londres. Tenía ya 80 años de edad. Actualmente es recordada como una de las pioneras sobre los estudios de fecundación in vitro en mamíferos y se encuentra entre las expertas que asesoraron al gobierno británico sobre los códigos éticos que habrían de seguirse en la aplicación de esta técnica a los humanos. Por ahora, nada más. Agradezco como siempre vuestra atención y a seguir en la onda positiva. Adiós.